informado.
Seguimos en las horas posteriores a una madrugada trágica para el drama humanitario que vive Canarias. Salvamento Marítimo rescató en la madrugada de ayer un cayuco cerca de la isla del Hierro con 68 personas a bordo, entre ellas 9 menores y 2 mujeres. En la tripulación también había 4 cadáveres. Nos cuenta más detalles Carla Larrabeiti.
Los equipos sanitarios han asistido a 21 de los inmigrantes que han llegado con vida hasta el puerto de La Restinga, en el sur de la isla, y han realizado 2 traslados en helicóptero medicalizado a Tenerife. Lourdes Jorge, la portavoz del 112 Canarias, cuenta que hace 9 días partieron de Mauritania estos migrantes originarios de Senegal, Mali y Guinea Conakry. De estas 21 personas asistidas, 14 han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios con cuadro de hipotermia, deshidratación, baja conciencia, así como mano y pies de patera.
Muchos presentan patologías de carácter moderado, deshidratación, hipotermia. Uno de ellos sufrió una parada cardiorrespiratoria que pudo ser recuperada y los 2 trasladados en helicóptero al hospital de Tenerife también presentan patologías de carácter grave.
Según contaron los migrantes asistidos a su llegada, los fallecidos eran 4 varones que no resistieron al duro trayecto desde Nuachoc hasta Canarias.
El alcalde de La Restinga, Juan Miguel Padrón, nos ha contado que a consecuencia del entierro de inmigrantes fallecidos en los cayucos, se están quedando sin espacio en el cementerio municipal. Pide la solidaridad al resto de municipios para que asuman parte de los entierros, porque cada uno les cuesta a las arcas municipales alrededor de 1.500 euros.
Como esto no se puede proveer de un día para otro, porque vienen de forma esporádica y a veces nos vienen 4 o 5 cayucos, afortunadamente la mayoría son sin fallecidos, pero claro, cualquier día nos viene un montón de fallecidos y no tenemos dónde enterrarlos. De ahí que pido ayuda de otras administraciones para sufragar la construcción de estos NIC. Con mucho gusto hacemos las sepulturas en nuestro cementerio municipal.
Desde el gobierno regional, las sensaciones de desamparo por parte del resto de autonomías y también del gobierno de España. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha mantenido una reunión esta mañana con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, otra de las autonomías que vive el drama de la migración en primera mano. Clavijo ha pedido sobre todo celeridad para acometer el decreto ley de reparto de menores obligatorio y una reunión de la conferencia de presidentes autonómicos.
Y ahora mismo Canarias, con 5.500 menores a su cargo, no está absolutamente desbordado. Estamos desbordados, a pesar de que las ONG colaboran, a pesar de que las ONG participan, pero la realidad es que no podemos estar atendiéndolos como se merecen. Y en ese momento, o en este momento, lo que nosotros entendemos es que, con celeridad, el gobierno de España debe poner sobre la mesa las modificaciones legislativas, debe convocar y acordar con las comunidades autónomas y debemos dar una respuesta a una situación que hoy le toca a Canarias, que hoy le toca a Andalucía, pero que en realidad le está tocando a toda Europa.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Desde Andalucía hasta Madrid, donde esta mañana ha tenido lugar una reunión entre una comitiva del Gobierno de Canarias, también con los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre la mesa, la petición del archipiélago de construir una línea ferroviaria con el fin de atacar de primera mano el problema del tráfico en las islas, con una alternativa de calidad como es el transporte público. La reunión ha sido productiva, ya que se ha confirmado la constitución de una mesa de trabajo conjunta para adelantar la situación. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presente también en la reunión, es optimista sobre la resolución de este proyecto.
Un proyecto de trenes que nadie duda de la necesidad, que además hemos puesto en valor el acuerdo de todas las administraciones canarias precisamente en apostar por la red ferroviaria canaria, por la red ferroviaria en las 2 islas, porque efectivamente si queremos apostar por una movilidad sostenible, por una descarbonización y en definitiva por una mayor sostenibilidad de nuestro archipiélago, el transporte guiado, el transporte ferroviario es desde luego el más sostenible, el que más puede ser estructurante y desde luego es la gran apuesta que quiere hacer Canarias.
El Cabildo de Gran Canaria dice tenerlo todo listo para el comienzo de un proyecto ilusionante y demandado durante muchos años. Antonio Morales es el presidente del Cabildo Gran Canario.
Por avanzar en la creación de un grupo de trabajo que nos permita conseguir que uno de los proyectos estratégicos de Tenerife de Gran Canaria en movilidad sostenible se lleve a término. Es verdad, estamos ante un proyecto maduro. En el caso de Gran Canaria tiene todos los proyectos. proyectos técnicos ejecutados. Tendremos la evaluación de impacto medioambiental en este primer semestre. Además de eso, contamos con ya iniciado el proceso para la apropiación del suelo, que costará alrededor de 16 millones de euros.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife pide atención y tilda de positivo también este encuentro. Dice el Cabildo que no vale con construir carreteras para sofocar los continuos atascos y retenciones en las vías tinerfeñas. Escuchamos a la presidenta insular, Rosa Dávila.
Lo hacemos Tenerife y Gran Canaria con proyectos ya muy maduros y, bueno, la verdad que la acogida por parte del Ministerio ha sido muy positiva y esperamos, bueno, pues que este planteamiento en la mesa de trabajo permita el reconocimiento de las singularidades de los territorios insulares y la necesidad de contar con sistemas guiados de alta capacidad.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nubosidad persistente durante las próximas horas en las vertientes nortes de las islas más montañosas. Nubosidad también que se irá despejando sobre todo las últimas horas del día. No se prevén precipitaciones para este miércoles, pero es probable que sí para el próximo jueves, aunque de carácter débil. Pocos cambios en cuanto a temperaturas, mínimas de 12 grados en la isla de La Palma y de 26 grados de máxima en la isla de Lanzarote.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La jornada de ayer conocíamos la declaración de emergencia hídrica por parte del Consejo Insular de Tenerife en cuanto al bajo nivel de reservas de nuestros embalses y hoy ya sabemos más detalles en cuanto a las restricciones y el plan de acción que se llevará a cabo durante los próximos meses. En un minuto te cuento más detalles.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dice, tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS, sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa, cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Estar informado.
En la jornada de ayer, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife declaró la situación de emergencia hídrica, sobre todo para garantizar el suministro en los meses estivales, sorteando el bajo nivel de los embalses y la falta de lluvia. Hoy ya tenemos reacciones y, sobre todo, algún detalle más sobre las medidas a tomar para afrontar esta situación. Brian Estupiñán.
La sequía en Tenerife sigue siendo noticia y más aún después del sorprendente dato que nos daba la consejera de Aguas y Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, afirmando que en 13 municipios hay pérdidas de entre el 30 y el 60% de agua, que se debe tanto a fugas como a acoplamientos ilegales a la red.
Podría decirle el municipio de Icó, que está en torno a un 60%, Vilaflor, Los Silos, La Guancha, La Matanza, estoy diciendo de memoria, se me está escapando alguno, Garachico, son 13 exactamente.
13 municipios que tienen en algunos puntos pérdidas del 60%.
No. Entre el 30 y el 60.
Desde el gobierno insular, por el momento, se ha optado por aplicar medidas urgentes como la instalación de 5 depuradoras en los municipios de Guía de Isora, Tacoronte, Granadilla, Güímar y La Orotava.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y en tus emisoras de COPE Más con la información deportiva.